Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. Ya casi terminando el año y aprovechando este poco tiempo que nos queda para hablar de una de las series del año, me parece. Para arrancar, obviamente, voy a presentar a mi equipo. Ya lo saben si nos escuchan, yo soy Guido y estoy acompañado por un lado con Hernán Fretes.
Hola, hola.
¿Todo bien?
Bien, contento de hablar de Mandalorian. De The Mandalorian, porque a veces viste que el de y el de en inglés.
Sí.
Hace que se cancele a veces.
Sí, es verdad, es verdad.
Es medio bruto, hace que se cancele, como me acaba de pasar.
Total. Y además de nosotros dos, tenemos obviamente al queridísimo Gabriel Marclet.
Hola, soy Team Guido yo. Soy parte de tu equipo, para siempre.
Hace un montón que no nos tocaba hablar de Star Wars, porque si recordamos lo que fue la primera temporada, la hicimos con Tomás Ruiz al episodio.
Hace muy poquito.
Así que... Fue hace poquito, fue justo para en octubre, que faltaba, como armando como una...
Era un gran pendiente que teníamos, así que gracias a Tommy por haberse sumado.
Total, era un re pendiente de la serie, poder obviamente hablar de eso, sobre todo que venimos cubriendo Star Wars desde más o menos desde que empezamos, básicamente, porque claro. De hecho habíamos arrancado y ya salía Rogue One.
A long time ago in a galaxy far away.
Exacto.
Tenemos miles de rankings.
Exacto.
Los
van cambiando, son fluctuantes, sí, no se quedan.
Son fluctuantes.
Así que, bueno, nada, ya lo dijimos, vamos a hablar de Mandalorian, esta serie creada por Jon Favreau para Disney Plus, o Disney Plus, como le quieran decir.
Y vamos a decir la verdad, todos lo vimos por Disney Plus, ¿no? Todos lo vimos por Disney Plus.
¿Todos lo vimos por Disney Plus? ¿Ponele?
Claro,
¿ponele
sí,
que sí?
Sí.
¿Vamos a decir
yo,
que
yo,
sí?
Yo lo vi por Disney, un Disney Plus que se escribe con una sola palabra.
Ajá.
Y es más cortito. Quizás es una versión más barata.
Y que
no
rima
sé.
Con...
Va, de hecho creo que es gratis.
Y que rima
hecho,
con que... premio.
Exacto.
Total. Y además, quería decir
de
algo.
Hecho, si quiere sí. Poner plata acá también, como Letterboxd, que nunca puso, invitadísimo.
Claro,
todavía estamos esperando. Estamos en diciembre y todavía no nos llegó ese canje de Letterboxd que estamos esperando.
No sé.
Pero bueno, igual antes de avanzar, quería frenar un toque en algo que estaba diciendo, que era una serie creada por Jon Favreau, pero yo acá me voy a poner de pie para también nombrar a que me parece que viene manejando todo lo que tiene que ver el universo de Star Wars y bastante bien, que es el señor Dave Filoni, creador de... que está con... en verdad es como el verdadero heredero de George Lucas de alguna manera, por lo menos de la mitología, y es como la persona a la que recurren para mantener organizado el universo.
Para digamos. Mí George Lucas lo adoptó cuando tenía 18 y lo metió como una especie de templo Jedi, pero era el templo de directores de Star Wars.
Claro.
Y de ahí salió el elegido.
Y cuando se cansó y se fue a disfrutar de la plata de los muñequitos, lo dejó a él como encargándose del canon.
Sí, total, total.
No del colchón, no. Porque no sé si allá tienen canon. Pero de Star Wars.
Tienen este nuevo que se arma solo. ¿Cómo es? El que se pliega solo. No demos marca, pero no. Hay uno que se pliega solo ahora, ¿no? Que tipo viene todo sellado.
No lo conozco. No.
Yo estoy... Ese debe ser de otra galaxia. Porque yo la verdad es que... Acá todavía estamos con la cucheta de madera.
Sí. Ay, Dios. Bueno, a mí me parece que si están en este episodio es porque la serie la vieron.
Ah, no.
Sí, no, y aparte no se puede, como, aparte si hay que decir de qué se trata de Mandalorian, es muy fácil.
Google. Sí, total.
O sea, googleenlo.
O vean un video de YouTube.
Miren un video de YouTube o miren la serie que es cortita, o sea, se puede ver en un tirón y cualquier cosa vuelven a escucharlo, así que ya de por sí, hoy no va a haber aviso de spoiler porque vamos a directamente a salir a hablar como spoilers y como salgan las cosas. Algo que me recuerda y me divierte porque me lleva a los episodios de Game of Thrones. De alguna manera.
Qué lindo.
Nuestros
más,
queridos episodios de Game of Thrones.
En algún momento vamos a hacer un seguimiento de alguna serie así. Ya la verdad que
estaría bueno.
El otro día me puse a escuchar los episodios y no lo podía creer lo que nos divertíamos. Aún sin... A ver, eso fue la primera pandemia, podría decirse, ¿no? La pandemia de Game of Thrones. Y, año después ocurrió la pandemia en serio, pero bueno.
Pasa que habría que hacerlo con una serie que dudemos de su calidad.
Yo creo...
Porque Game of Thrones, lo gracioso fue que justo... coincidió con las
primeras
temporadas.
Sí, es
entonces,
verdad.
Con la de Bacle.
Es verdad, pero
eso ayudó un poco.
Pero yo creo que si fuera semanal, me parece que yo hubiera esperado que Hypeados hiciera el de Masterchef. Me parece.
Sí.
Lástima que es muy
el pasa tema es que todos
diario,
los días es imposible,
claro,
pero el de Bake Off tendríamos que haber hecho.
El de Bake Off tendríamos que haber hecho. Tienes razón. O sea, no sé. Vamos a ponerlo sobre la mesa. Uno nunca sabe. Todos los años van cambiando los proyectos.
Miren.
Totalmente. Y consultarlo con Maru Panelo, además.
Aparte, si hay rebrote del 2021, vamos a tener un montón para hacer. Sí. Así que...
Mal. Olvídense.
Olvídense.
El COVID-20, COVID-21, andás a ver ya qué se viene. Bueno, basta de jodas y vamos a meternos en la serie. Quiero saber sus opiniones en general. No sé si usted de su lado quieren hacer un recuento de los que le venía pasando con la primera temporada. Algo que yo por lo menos ya medio que hice.
Sí, hoy yo creo que tendríamos que obviar la primera temporada porque obviamente ya, si quieren escuchar lo que opinamos sobre eso, vuelvan al episodio que grabamos hace un tiempo. Pero a mí me gustaría que arranque Hernán Fretes porque su proceso de visionado fue bastante, bastante particular. Y me sorprendió que le terminó impactando tanto la serie. Ya le spoileé cómo lo siente, pero quiero que Arnie arranque.
No, a mí me pasó que yo empecé a ver la primera. Creo que vi los dos primeros capítulos de la primera. Me habían gustado, pero no sé por qué quedó ahí flotando. Como dije, esperaré a que haya más, no sé, no la fui siguiendo día a día, vi los primeros dos. Y cuando empezó la segunda dije, bueno, voy a retomarla, a ver qué onda. Y bueno, terminé la primera, me gustó bastante, estuvo muy bien. Pero empezó la segunda y ahí dije, esto es otra cosa. Como acá, sí. O sea, debo decir que la segunda me gustó mucho más. La uno es muy buena, obviamente, incuestionable. Pero la segunda para mí es casi perfecta, diría, como... narrativamente, presupuestariamente.
Los directores. Los directores detrás. Es otra cosa.
Los directores detrás. Y para mí lo que tiene la serie de mágico y de único, creo, es que tiene mucha. Se nota que tiene mucha libertad. Que no tiene que responder a una. A algo comercial. Prioritariamente, digamos. Me parece que nace más por el interés de Favreau de contar una historia en el universo Star Wars. Y hay buenos guiones y hay tiempo y hay plata, entonces todo eso me parece que hizo que la serie tenga el nivel que tiene.
Sí, total.
Es mi teoría, digo. Ahora, por eso también me da un poco de miedo el futuro, porque ahora hay 15 series más, cuando The Mandalorian era la única, entonces hay que ver. Pero bueno, por lo menos por ahora podemos decir que de manera excelente, excelente.
Sí, a mí me gusta de alguna manera y con sus diferencias, ¿no? Yo siento que algo que pasó con Mandalorian, más allá de que ya hemos tenido buenas películas de Star Wars, como el caso de Rogue One, digamos, y con sus pros y sus contras, lo que fue la nueva trilogía, que dentro de todo, o sea, más allá de que hubo en el medio bastante quilombos con un montón de cosas o planteos que armaron grietas. Digo, de alguna manera es como bastante estable, de alguna manera. Y a mí lo que me pasó con The Mandalorian es volver a sentir algo que, por hacer cierta analogía con el universo de Marvel, digamos, porque es la misma empresa haciendo algo parecido, siento que esto viene a ser, para mí, lo que se sintió tipo Guardianes de la Galaxia, ¿no? Como un punto bisagra donde, de alguna manera, hay como una... No hay como una ruptura, pero es esta libertad de la que habla Ernie para contar una historia, ¿no? Me parece que, de hecho, creo que se nota un poco eso y volvemos a esto, ¿no? Hasta Guardianes de la Galaxia, el universo de Marvel, por ejemplo, venía trabajando con personajes como de la línea de Marvel, de alguna manera, ¿no? Thor, Capitán América, y fue un momento donde, tipo, la de Hulk, la de Thor, había empezado a tener sus fallas, y aparece Guardianes de la Galaxia con personajes desconocidos, nuevos, y arma como cierta libertad que le abrió un montón la cancha, digamos, al universo Marvel, en ese sentido que hoy por hoy capaz se volvió fórmula, pero en ese momento estaba muy bien.
Claro.
Y acá es cuando vuelvo a pensar un poco en retrospectiva y cuando toda la gente se acuerda, cuando todos pensaban que esta serie Mandalorian iba a ser la serie Boba Fett.
Sí.
Y la serie Boba Fett se frizó para darle lugar a esta. Y me parece que fue algo recontra acertado.
La mejor decisión.
Totalmente.
Posible. Claro, totalmente. Porque aparte...
También hay que decir igual que me parece que esté Favreau atrás... es bastante, porque digo, Disney lo ama.
Sí.
O sea,
les salvo todo,
les dirigió el libro de la selva, les hizo La Bella y la Bestia, no, La Bella y la Bestia, no, Rey León. Hizo Iron Man, o sea, me parece que Favreau encontró en Disney como el cheque constante, y ahora me parece que se permitió hacer como este, que es un proyecto que se ve que es mucho más personal, porque de hecho también escribe los guiones, etcétera, o sea, está bastante involucrado. Pero nada, que esté Favreau atrás me parece que es como Disney confía en Favreau y Favreau sabe que en Disney le van a dar la tarasca.
A mí me encanta que es una serie que hablábamos de esto, ¿no? De cómo la historia de Mandalorian me parece resulta mucho más atractiva a ver en un comienzo que qué pasó con Boba Fett. Que bueno, sí, ahora va a ser como una adición, digamos. Pero aparte de eso, creo que nos ayuda a nosotros, o al fan verdadero de Star Wars, ese que está todo el tiempo mirando en el canon, la idea de, ¿sabes qué? El canon está, pero no lo voy a toquetear tanto. No voy a andar todo el tiempo dando vuelta ni nada. Es como que toda la historia es sobre Mandalorian. No tenés que estar pensando en cómo repercute eso en tal cosa que se contó en tal película. Y es como también, a mí me quedó la sensación de que si no existieran las tres películas que se sacaron, las últimas, me daría lo mismo. Te digo la verdad, yo con Mandalorian ya quedé contento, quedé como muy feliz de todo lo que pasó. Y es como un hueco que había quedado después de todo ese toqueteo que se dio, ¿no? El bardo Kathleen Kennedy. Sentí como lo mismo que sentí cuando vi Rogue One, francamente. Esta idea de que me interesan estos personajes en la ubicuidad, en este momento en particular. No los proyecto para adelante, no quiero saber qué va a pasar adelante.
No, no, y además...
Y no, no, no... No, dale, dale.
No, sí. Eso mismo que iba a decir. El hecho de que el universo complemente, pero no sea obligación, por decirlo de alguna manera. Ese universo expandido no es obligatorio. O sea, acá vamos a tener personajes como Ahsoka... Vamos a tener personajes como estas chicas, el grupo este de los Mandalorianos, que no me acuerdo el nombre de ella. Sí. Porque digo, a mí me pasó que, por ejemplo, Mandalorian me llamó a ver Clone Wars, pero yo no era alguien, o sea, digo, siendo fan de Star Wars, siempre se me hizo difícil entrarle a Clone Wars, porque dicen, o sea, yo lo empecé a ver hace muy poco, y maneja cierto nivel de densidad que era muy cerca, o sea, digo, si bien es interesante en algunas cosas, la serie animada, estoy hablando de la que es tipo digital, no la de Cartoon Network, que esa quedó fuera de continuidad de alguna manera, pero sí me pasaba con esta de Clone Wars, que si bien tiene cosas interesantes, mantiene como esa historia mucho más lenta de las primeras precuelas, que es lo que a veces uno se termina quejando un poco, más allá de que en algunas cosas gusten. Pero no, en ningún momento me sentí obligado, o sea, al contrario, me llamó a verlas, pero en ningún momento las veo porque no las veo en modo de, uy, no, si no veo esto no entiendo nada, sino claro. Que me abrió un poco el interés. Y eso me parece que está buenísimo también, que sea puerta de entrada, de hecho, pero no obligación.
De hecho, recién me entero que Bo-Katan, que era el personaje este que hacía
Bo-Katan,
sale en Clone Wars. No tenía ni idea. Acabo de ver una fotito y digo, ah, mirá, estaba en Clone Wars.
Y es la voz, la chica le hace la voz.
Es la misma, exactamente.
Sí.
Bueno, y para alguien que no caza un fulbo de todas esas terminaciones de Star Wars, porque me gusta Star Wars, pero no conozco todo ese mundillo, está buenísimo porque la serie se sostiene sola. Digo, no hace falta que ni que hayas visto Star Wars para disfrutar la serie. Como me parece que se sostiene sola porque creo que su mayor éxito también es que sea esta cosa de la aventura, que es un western episódico, donde cada episodio es un capítulo... casi autoconclusivo, digamos. Quizás en la segunda se empieza como a abrir más el espectro, pero es como bastante autoconclusivo. Son como aventuras, son como los dibujitos que veías cuando eras chico, que
tipo Samurai,
no sé, veías Johnny Quest y sabías que el próximo capítulo de Johnny Quest iba a estar en otro lado, y iba a ser así. O sea, entonces eso me parece que está buenísimo, y que también me hace acordar a esto de los universos gigantes, que digo, qué loco que siempre lo que se destaca termina siendo lo que no se apoya tanto en ese universo. Porque, o lo que quiero decir, lo que no está pendiente de ser canon, de qué va a pasar con el legado de los Skywalker, como toda esa cosa gigante. Y digo, termina triunfando la historia chiquita en un punto. Lo mismo pasa con el universo de Marvel. Digo, últimamente lo que vos te acordás más son de esas pequeñas películas, como puede ser Guardianes de la Galaxia, etcétera. Esas pequeñas joyitas que van saliendo. Que están ahí escondidas, pero no son las que forman esa cosa gigante del universo. Eso es como, me parece que habla mucho de Hollywood de hoy.
Yo,
también. O de cómo se produce.
Debo decir que no tenía tanta fe con esta temporada. Me había gustado la 1, pero no era una cosa que me había vuelto realmente loco. Me gustó mucho, pero no me volvió loco. Sin embargo, lo que más destacaba era este vínculo constante con la forma de hacer películas de antes. No sé. A lo mejor es muy pelotudo esto que estoy diciendo y no tiene nada que ver, porque obviamente la tecnología y la forma de filmar esta serie es diferente a la que se tenía en los 70. Pero hay algo en la esencia que no sé, a mí me genera la sensación de que realmente estamos viendo un producto como nacido desde el interior, desde lo puro, desde no quiero toquetearlo tanto y quiero hacer una historia chica que diga exactamente esto, que no trascienda más allá de eso. Y en eso creo que hay un vínculo medio de George Lucas, ¿no? George Lucas no tenía la más puta idea de que iba a pasar lo que pasó con Star Wars en sus primeras tres películas, pero pasó. Y eso me parece que está pasando con Mandalorian.
Sí, a mí creo que si tengo que como que teorizar o qué puede ser que te dé esa sensación, porque a mí también pasa cada tanto. Yo creo que tiene que ver primero, obviamente, con la influencia así de westerns. La construcción de la caracterización del personaje es muy del héroe de los seriales de la época de los 50, de los 60, digamos. Uh-huh. Hay como una cuestión así, hay una cuestión episódica. O sea, y ahí creo que está muy bien lo que. Y bueno, y después, obviamente, los elementos. Las transiciones. Hay un montón de cosas que capaz uno se acostumbra a verlo en el traspaso de los episodios, pero aún así te dan esa sensación, digamos. Uh-huh. Hoy en día solo creo que Star Wars es de los únicos que te puede poner transiciones que hoy para nosotros son comunes del Movie Maker, pero para aquellos queden bien, como ya sea la transición en forma de reloj, sí, o de desplazamiento de imagen. Esas son muchas cuestiones que le dan un formato clásico, pero están tan bien hechas y te meten tan en ese universo de Star Wars con esos elementos que vos lo terminás comprando y como adquiriendo sin darte cuenta.
Aparte el tema de decorados, el tema de cómo
también, bueno, las ganas. Y eso lo destaqué un montón, sobre todo, si quieren, como ahí ya metiéndonos en algunos episodios, en el primero,
sí,
en el primero sobre todo, de esto de mantener la esencia de los trajes de los monstruos, pero como evitando todo efectos especiales. Uh-huh. O sea, hay mucho de encontrar como esos muñecotes hechos armados al estilo de las películas de Lucas, que era porque no tenía presupuesto para la primera. Pero bueno, me pasó con eso, por ejemplo. Y me como nada, eso me parece también como clave.
A mí me parece también, yendo a lo técnico o a digamos al equipo, me parece que la clave también está en la gente que participa, porque Favreau no es boludo, digamos, y si le dan la platita dice, bueno, vamos a llamar a los mejores. Entonces, ¿qué hace? Llamó a Gray Fraser, que es un DF increíble, que es el mismo DF de Rock One. Uh-huh. Por claro. Ejemplo, es el DF de la próxima Batman, por ejemplo, y es fundamental el seteo tonal que hace Gray Fraser en la imagen. De hecho, si uno la ve, se siente muy Rogue One.
Totalmente.
Digamos, hay como, sí, hay como un espíritu visual de que está compartido, ¿no? Entonces me parece que eso es fundamental porque seteó primero como el tono visual de la serie y vos después ves un capítulo en el que él no es el DF y vos sentís que, o sea, lo sentís parte de la misma historia, no es que hay algo como tonalmente que te saca, sino que se siente bastante, todo bastante unido y empatado. Y después me parece que también algo muy importante es la participación de Göransson con la música.
Sí, bueno.
Que también es un tipo clase A, totalmente, digamos, o sea,
no, total.
Es una estrella como compositor hoy que debe ser uno de los más.
Hoy para mí
ya alcanzó el nivel de, en mi opinión, ya está, o ahí nomás de Hans Zimmer, pero está ahí a la altura de Yankee Excel.
Es el mejor pago, vamos a decir la verdad, o sea, está entre los top.
Y es joven.
Es re joven, pero yo creo que lo que tiene él es que dentro de ser joven mantiene mucho la esencia de esta época, sobre todo de John Williams, de mantener mucho o ir mucho a la reminiscencia de lo clásico. Ya sea para Black Panther, haciendo cosas como muy de Sudáfrica y muchos sonidos de ahí. Y en este mezcla muchísimo, o sea, porque si bien tiene cosas medio western, también tiene como ciertas cosas orientales, ¿viste? Tiene como esa bajada también de cine, que también me parece clave, que es todo el cine oriental de esa época, de los 50, los 60 y los 70. Que en verdad es todo lo que influenció a George Lucas, digamos. Es como volver a encontrar todos esos elementos que influenciaron a George Lucas, pero esta vez renovados por Jon Favreau y por Dave Filoni, por poner obviamente las dos cabezas principales de todo esto. Uh-huh. No sé si les parece como para empezar a hablar un poco de lo que es la temporada en cuanto tema trama. A mí me pareció interesante algo que vos, creo que Gaby, recién mencionabas, de que Hay un poco más de interconexión entre todos los episodios. No, perdón, vos, Ernie, lo decías. Pero eso me gustó, porque como que los primeros episodios, sobre todo el primero y el segundo, venían un poco a mantener lo que venía siendo la temporada anterior, ¿no? Que de hecho salió como este meme de que era Mando llegando a un lugar, que lo dicen, te voy a ayudar, pero vos me tenés que ayudar a mí.
De jueguito, ayuda, de videojuego.
termina de solucionar todo y le dicen al final, mira, yo al final no te puedo ayudar, pero acá te conozco a alguien que te puede ayudar. Y eso más o menos hasta el tercer episodio, donde sí ya empieza a tomar forma, digamos. Uh-huh. Más allá de eso, me parece que lo interesante acá es que a partir del tercer episodio, con la entrada de Bo-Katan y todo, abre un poco la cancha a darle más lugar a personajes que durante la primera temporada era solo él. Y a lo sumo, digamos, obviamente lo que venía a ser el personaje de Herzog.
Sí.
Y no mucho más, digamos, porque era muy individual. Acá se abre la cancha a nuevos personajes, obviamente, y ahí abre un poco más el universo también.
A mí me gusta.
Pero sí. También la primera creo que es bastante inteligente en setear la premisa y entender las reglas del universo, digamos, sí. Bastante de una. Sí, sí. Porque ya te la ponen a Herzog en el primero, como todo muy derechito, como entendés directamente... ¿Qué iba a pasar, digamos? Medio que lo entendés al toque.
Fue una muy buena primera mitad de la película.
Claro, un gran primer acto.
Y creo que la segunda temporada es justamente esa segunda mitad de película que cierra la perfección, que tiene un tercer acto espectacular. Pero
la aventura. Claro,
exactamente. La primera es menos aventurera. Es menos aventurera, me parece. Más allá de que hay un par de capítulos que están también vista esta cuestión.
No, pero la primera te va plantando los personajes que vas a volver a ver. O vas entendiendo, qué sé yo, la mecánica que le arregla la nave con los robotitos esos. Bueno, varios de los personajes. Todos aparecen como en el primer acto, digamos, en la primera temporada. Después aparecen algunos en la segunda, pero digo como... Es más de personajes y de entender cuál es su función en ese mundo. Y la segunda es más ya un salto a la aventura directamente. La misión ya es más clara también.
Sí.
Entonces ahí, bueno, te abre otro panorama.
Sí, también me parece que otra cosa importante tiene que ver con lo que le pasa a Mando durante toda esta temporada... Que nosotros veníamos como muy con esta idea de que él pertenecía como a una... Por lo menos eso nos da a entender la primera temporada, ¿no? Como a una religión, o digamos a una secta, porque los mandalorianos no dejan de ser como un grupo religioso, digamos, uh-huh. como un credo, ¿no?
Claro.
Y en este lo que me parece súper interesante, porque de hecho cuando nos toque capaz hablar un poco más de lo que es Boba Fett y eso... Permite jugar mucho más a esto de que cuando en su encuentro con Bo-Katan viene ella, que también es mandaloriana, y le dice, mirá, o sea, le digo, es como la vida, es como la vida misma, digo, no existe una sola cosa y la verdad es que vos estás viviendo como en una burbuja. Y me parece que eso de alguna manera, vuelvo a lo mismo, de alguna manera termina abriendo un poco más al personaje y de alguna manera muy interna, porque digo, nosotros, no, él no es un personaje que... podemos ver constantemente lo que le pasa. Más allá del casco, no tiene gestos. Pero sin embargo, o sea, durante los episodios nos va demostrando que él va terminando dándose cuenta de esa apertura que tiene que hacer. Obviamente, sí. Cuando se da cuenta que su verdadera motivación deja de ser ese credo mandaloriano y empieza a ser, obviamente, Baby Yoda o Grogu.
Está espectacular el cambio de él. O sea, la transición, en realidad. ¿Cómo es el proceso interno de él? Y vos te pones a pensar, no pasa tanto tiempo entre el comienzo de la serie y el final de la segunda temporada.
No.
Es como recorto todo el plazo.
Pasa que es brusco, porque en verdad lo que pasa es que cuando se encuentra con Bo-Katan, Bo-Katan se saca el casco y él le dice, vos no sos mandaloriana.
No.
¿Cómo te vas a sacar el casco?
Toca.
Y se queda pensando y le dice, ah, pero vos porque sos, que se lo tira como, no ninguneando, pero se la tira como ya de... Ah, ya sé, vos sos de los que son como recontra ortodoxos.
Claro,
exacto. Y de esa manera le pegó como un bajonazo, porque ella es recontra mandaloriana, quiere volver a recuperar lo que es Mandalore, pero le bajó de un ondazo todo lo que él creía. Y de una manera totalmente simple, ¿me entendés? No es que tiene que, como pasa en algunas películas o en otras series, que tiene que comerse como un garrón para darse cuenta de algo o ir a ese descubrimiento con un sabio. No, es alguien que es como él que le dijo, no, pero vos sos recontra ortodoxo, eso no es así, no es lo que vos te pensás que es.
Igual yo creo que en esta segunda temporada hay como un cambio introspectivo de él desarmándose y como de no sé si perdiendo la fe en eso que él creía, pero sí como cuestionándosela un poco. Quizás más internamente. De hecho, está todo este tema de que no se puede sacar el casco. Que eso importa un montón en esta temporada. Sí. Como varias veces sucede ese cuestionamiento. Sobre todo en el capítulo, creo que es el 15, en el que tiene que juntarse con Maifel. Sí. Que tienen que llevar el...
Sí, el 15,
el 15. El anteúltimo.
Bueno, que ahí el chabón le dicen todo el tiempo, ¿y quién sos debajo de él? Como que le insiste un montón. Bueno, pero eso como que desde el final de la primera... Está bastante seteado que eso va como a tener un camino. Y creo que en la segunda lo tratan muy bien. Como sí. Yo siento que él tiene muchas dudas. Y de hecho tiene un montón de veces que se saca el casco. Sí. Termina sacándoselo como 3 veces, 4 veces. Y ya no le importa. Como, hay como una deconstrucción de él en ese camino también, me parece.
Yo no puedo creer que esta temporada tenga tantos buenos capítulos. Porque viste como que vos encontrarías un flojo. A ver, el 2 por ahí el más flojito para mí. Se hace medio largo el tema de él en la nieve, toda esa búsqueda, pero sirve de algo, digamos. Ahora, después el sprint de esos 5 o 6 capítulos que siguen a ese episodio es tremendo cómo va aumentando en tensión, cómo va aumentando en acción, cómo va metiendo cosas todo el tiempo y generándote a vos esa sensación de necesito ver el próximo, por Dios, porque esto no puede terminar así. El episodio de la heredera, digamos, cuando se presenta Bo-Katan, me pareció un gran episodio, quizá uno de los que más lindo se ve, incluso. Pero después el episodio 12, el que dirige el gran Carl Weathers.
Carl Weathers.
Me parece increíble. Yo primero, porque después leo que dice Carl Weathers dirigió este episodio y digo, ¿qué? O sea, Carl Weathers sabe dirigirla re bien, la puta madre, denle más cosas.
A mí me parece, creo que ese y el 14 son mis favoritos. Y es increíble lo bien que dirige Carl Weathers.
O sea, porque todo el mundo dice, es Apollo Creed. Deja de joder con Apollo Creed. Es un crack este chabón. O sea.
No, el chabón, si uno ve su currículum en IMDb, dirigió un montón de series clase B, clase C, para cable. Pero acá está dirigiendo un capítulo de Mandalorian con un presupuesto que en su vida pensó que podría tener. Y te dirige una persecución, digamos, increíble. Y una excursión a una especie de, no sé, de planta que va a explotar el volcán y qué sé yo. Y lo hace con como una mano, digamos. Es increíble. Denle una película, denle
sí,
algo.
Por favor. Siga. Porque tiene una acción ese episodio. Mucha tensión, mucha nave, todo. Y lo dirige a la perfección.
Sí, sí. Y después tenemos el de el que uno otro de mis favoritos, que es el de Robert Rodríguez.
Oh, que encima cuando termina te das cuenta que lo dirigió él y decís, ¿qué?
Sí.
No, es espectacular.
Sí. Y por lo que tengo entendido, no lo iba a dirigir él, pero parece que es muy amigo de Favreau y le dijo, che, se cayó el director y podés venir. Y fue. Pero me parece que es increíble ese capítulo, porque es muy chiquito, digamos. Es como... hiper chiquito.
Hoy mismo que estamos grabando se confirmó que le van a dar Boba Fett.
Sí.
De Book of Boba Fett se lo van a dar a él. Mirá. Con Filoni y Favreau.
Y Rodríguez a mí me parece que acá demostró que tiene esa mano como para hacerlo. Tiene esa cosa de también de la clase B, pero de gran presupuesto.
Exactamente.
Digamos, porque, tiene eso. Y vos ves ese capítulo y parece un episodio de los Power Rangers. No sé, como...
Total. Es como, porque esa acción en el día que uno ya no estaba tan acostumbrado a ver. Y él hace muy bien.
Escenario de piedras, esos giros de cámara, viste, que te quedan cruzados, no te quedan en recto.
Sí, que seguro lo fueron a filmar a al lado de la autopista. Claro. ¿Entendés? Como, no tiene mucho más que eso.
¿No le da la sensación de que... a ver, debe haber... Si uno pone en YouTube fanfilm... de Boba Fett, debe haber un montón, debe haber miles. Todo el mundo debe haber.
Sí, es re fanfic este.
Pero este episodio es el fanfic del fanfic, espectacular. O sea, con guita, y vos sentís como que realmente, si tenía que volver Boba Fett de alguna manera, tenía que ser así. O sea, de esta manera, con esa forma de mostrarlo violento, de mostrarlo activo, de mostrarlo como realmente uno se lo imaginaría, porque obviamente Boba Fett no era un personaje que haya tenido mucha acción en la primera trilogía.
No, y de hecho es un personaje como como que uno no termina sabiendo por qué tiene tantos fans. Porque literal no hace nada, o sea, es muy canchero. O sea, lo que pasaba en la 5, en episodio 5, y bueno, para los que ya vimos las reversiones, que también aparece 2 segundos en episodio 4, es que es verdad que dentro de todo tiene una armadura recontra canchera. Uh-huh. Y el hecho de no saber mucho de su vida, como que ayudaba un poco a armar como una toda una mitología. Pero hay algo que a mí me copa, y esto capaz como, no sé, algo que empieza acá... Y me parece que termina, obviamente, en la escena post-crédito del último episodio, que ya vamos a llegar. Que me parece que te abre la cancha armar un personaje que le podés dar cierta comedia. Porque no, está en un intermedio que es canchero, pero a la vez ahora, con una manta abajo, porque no deja tener el poncho de merodeador de las arenas. Entonces, para mí, o sea, yo me imagino algo que tire un poco a la comedia. Y lo veo bien.
A mí me da lo
y
mismo.
Y siento que si está Robert Rodríguez atrás, puedas ver algo muy a interesante
mí da,
ahí.
A mí me da lo mismo lo que pase, pero lo que me da la sensación es que si lo hacen bien y si se juegan, digamos, a hacer algo más libre como fue Mandalorian, tienen mucha cancha, porque tampoco hay tanto canon, me parece, con Boba Fett. Más allá de los cómics, más allá de alguna cosa.
Sí, o lo que era viejo es como que te da la cancha a como no hace nada en las películas, literalmente no hace nada, como que te da la cancha a poder armarle una historia base de nuevo que pueda ser interesante.
Antes del episodio, hay algo más que seguramente alguien quiere decir sobre este episodio, pero antes de ese está el episodio que aparece Ahsoka Tano. Sí. Que se ve increíble ese episodio. Se ve.
Es espectacular.
Increíble se ve.
Me gusta empezar a ver. Más allá de que se rompió mucho las bolas un poco con Tatooine. Como que de alguna manera siempre caemos en Tatooine. Que, equipa, uh-huh. que igual entiendo un poco por qué. Uh-huh. Obviamente hay una cuestión canónica que no va a impedir.
Es el AMBA.
O sea,
Tatooine
que no se
AMBA.
Puede evitar. Exactamente. Siento que está bueno empezar a ver otros paisajes que no estamos acostumbrados a ver. Uh-huh. O sea, digo, estos lugares como frío está bien, uno está acostumbrado a Hoth, ponele en episodio 5, pero estos tipo bosques medios oscuros, como medios arrasados, porque en verdad lo que parece es que fue como un bosque incendiado.
Hago una pregunta de no saber. ¿El universo Star Wars tiene como... ¿Hay un sistema solar donde hay tantos planetas? Sí. ¿O pueden sacar un planeta de abajo?
Pueden sacar planetas de abajo de donde quieran, pero se suele ahí suele estar Dave Filoni, que suele ser el que los ordena un poco. Okay. O sea, como que de alguna manera, si ya parece...
¿Pero no es que hay un mapa de Star Wars de planetas?
¿Seguro
sí,
hay?
Sí, yo vi,
¿seguro
yo vi
hay?
Por ejemplo...
¿Seguro?
Como si te dijera, no sé, el universo de Tolkien. ¿Viste que Tolkien tiene el mapa, tiene todo?
Sí,
como...
tiene.
Recontraseteado. Digo, Star Wars
tiene,
también
tiene
como
sí,
su universo
tener,
donde
tener mapa, sí.
40 planetas y saben que tienen que usar, no sé, por ahí algunos se vieron en los cómics,
sí,
otros
se
vieron en el universo
expandido,
por ejemplo,
lo que
fuera.
Lo que se llama el Rim. El Rim sería como el anillo, ¿no? Y hay como diferentes partes. Está el del medio, el del costado, y están todos, y en el medio, digamos, está como el núcleo, que vas a saber qué carajo es el núcleo. Pero el núcleo está en Coruscant, todos esos lugares que son
los miroclodianos viven ahí por ahí.
Yo creo que sí. Pero después, bueno, por ejemplo, en esta temporada creo que va al Outer Rim, que vendría a ser como la parte externa de todo ese círculo. En uno de los episodios viaja como las zonas más inexploradas, uno podría
claro.
decir.
Pero eso también está bueno, porque una de las razones por la que pasa eso es que el Mandalorian no deja de ser un personaje que, o Mando, como se le dice, no deja de ser un personaje que todo su universo, toda su vida, responde a un lugar donde en verdad no está ni el Imperio ni la República. Uh-huh. Y de hecho lo que te intenta demostrar esta serie es que el universo es tan grande que la República no llega a todos lados. Entonces, por eso digo, ese pueblito al que va, que queda lejano de Tatooine, o sea, si nosotros ya por Star Wars pensamos que Tatooine era como el borde ese medio raro donde ya era inexplorado, donde Luke Skywalker decía, pero acá no pasa ni el oro, ¿no? Con suerte pasa un vendedor o un afilador cada 5 días. Teníamos este pueblo donde está el chabón que encuentra el traje Boba Fett, que eran 4 cuadras, era nada. Era el barcito, el que trabajaba sí. para el bar, 2 vecinos y
un bicho.
No sé, y un bicho. Y un sí. bicho que pasaba por abajo. Entonces, eso también está bueno. Abre la cancha a esos lugares inexplorados porque son los lugares donde la República todavía no pudo llegar.
A mí lo que me gusta es que cuando se habla de Jedi, se habla como misteriosamente de los Jedi. Todavía no se ha hablado, por ejemplo, tanto de los Sith. Pero cuando se habla de Jedi dicen los Jedi como si fuera algo, viste, que algo legendario.
Pero incluso se habla de los Jedi más en el pasado que en la última trilogía.
Pero
como,
por eso,
como se siente como que fuesen incluso más del pasado y fue un periodo intermedio.
Es que, o sea, yo lo que siento que es como esta sensación donde estaba, es como, voy a ponértelo con un ejemplo re boludo, pero era como cuando acá en 1810, después de 1789, llegaban esos comentarios de que hubo gente en Francia que hizo una revolución, ¿se entiende? Que es como que, de vuelta, son estos lugares que están tan alejados de la galaxia que todavía es como que no llegan con toda la información de lo que está sucediendo.
Incluso la forma en la cual se describe o describe la serie a los Jedi, o los muestra, es como tiene toda una estirpe medio legendaria, medio misteriosa. Lo de
sí, muy monárquicos, claro, también.
Pero lo de Ahsoka Tano, por ejemplo, me sorprendió cuando apareció, porque es como muy, muy misterioso su personaje, más allá de que todos lo conocen por Clone Wars y todo.
Y poco cerca del pueblo.
Sí, ahí está.
Más como se los nota como viste, como medio snobs.
Claro, exactamente, antipopular. Pero en ese episodio me mató todo lo que es coreográfico de ella. Cagando a palo a soldados en la niebla. Visualmente eso es
una la escena final muy Kill Bill. La escena final cuando ella se pelea con la emperadora de ese pueblo cerrado es muy Kill Bill.
Muy Kill Bill.
Sí, tiene algo. Sí, a mí hay algo que también me parece muy interesante de la serie y es el periodo que elige retratar, digamos, porque es como que es la transición de la caída del imperio. Pero todavía no está instaurada la nueva república full. No. Digamos, hay como todavía tienen que lidiar con la resaca del imperio. Hay como foquitos del imperio todavía activos. Entonces, la calma no es tan calma, digamos. Es como si la noticia no hubiese llegado a todo el universo, ¿se entiende? Como si no todos estuviesen enterados que el imperio cayó.
Es buenísimo que hayan pasado.
Y eso me parece que un poco se pone en contrapuesta al final de la trilogía original. Que es como todos festejando porque tiraban abajo el imperio. Pero acá es como que te muestran que no todos están
no es tan fácil.
Tan contentos. O todavía la felicidad no está en la gente,
fácil,
me parece.
Digamos,
como se ve pueblos tristes.
Tenés que cambiar
como
el mundo, pero de a poquito. Tenés que llevar luz a todos lados, pero de a poquito. Porque es un proceso muy difícil de llevar, claro. Es exactamente
pero eso. Está muy bien planteado eso. Y sobre todo se hace cargo de eso. Porque hay un montón de capítulos en donde eso pesa un montón.
A mí, por ejemplo, el penúltimo episodio, que es el de Bill Burr. Que Bill Burr a mí me encanta. Es un gran comediante, pero en estos papeles también la rompe. Cuando cuentan toda la historia de lo que fue la batalla entre la República y el Imperio, donde murieron todos esos y él sobrevivió, que sin necesidad de mostrarte flashback ni nada, ya te queda la sensación de todo eso que te está contando. Me pareció impresionante esa escena. Y más después como concluye, ¿no? Esa cuestión de matar al loco que tenía enfrente, es como muy visceral, muy anti-Disney, podría decirse, ¿no? Mata un chabón por venganza, simplemente. No lo vi como apto para todo público, a toda esa lectura, ¿no?
No, pasa que encima es esta cuestión de como decíamos, tipo, es fuerte, o sea, es como una cosa muy. A mí me recordó mucho, por ejemplo, a personajes. Lo mismo, esa conversación me recordó mucho a capaz medio repetitivo con Tarantino, pero a Bastardo sin Gloria. El personaje ese era muy parecido al de Christoph Waltz, digamos, con esa cuestión como del orgullo de la masacre. Uh-huh. Y tenía eso, y a la vez tiene ese momento que me da mucha risa de que se te mezcla con el humor que le termina de disparar y queda el otro Stormtrooper mirando con la bandeja de comida en la mano.
Sí,
que
sí,
se queda quieto y lo termina bajando.
Y hay un momento de tensión y no sabes qué va a pasar. Y después se cagan a tiro entre todo. Es fantástico esa parte. Fantástico.
No, es muy bueno.
Momento previo, igual, el momento de la revelación de la cara de Pedrito, para que todo lo que dice que no está bajo el traje, a mí me dio como una cosita linda. O sea, como, qué bien. O sea, yo lo quiero mucho a Pedro. O sea, lo bancamos de Game of Thrones. Pero me gustó ese momento. Fue como que el loco realmente sentía que era lo único que podía hacer en ese momento para llegar al niño Grogu. Y me gustó.
A mí me gusta que Pedro Pascal parezca un tipo que te podés cruzar tomándote el sarmiento.
Sí, sí, sí.
O sea, eso me parece increíble. Eso me parece un gran logro. Porque, digo, tiene cara de tipo común. Incluso creo que está desgalanizado en la serie también.
Sí. Para mí es versátil, porque no sé, en Game of Thrones sí te da otra cuestión. Pero igual,
Estaba más pillo.
Sí. Acá me parece que sí, tiene una cuestión como de lo que vos decís, como de bajo perfil. Pero está bueno, sí, bueno, porque eso ayuda a esta construcción de Mandalorian, como esta cuestión de que Mando es Mando con el casco y con todo, y cuando vos le sacás todo, es como alguien más. Eso ayuda muchísimo. Creo que fue una gran elección, por lo menos para estas escenas, de decir, bueno, cuando no tenga el casco, va a ser Pascal. Creo que en ese sentido está
yo
muy bien.
Yo tengo una duda gigante, ¿no? Por momentos siento que él está abajo del traje y por momentos digo, no es él. No puede ser.
Ahí está la magia, Hernán.
De hecho, creo que creo que en los créditos están acreditados como tres personas.
Sí. De hecho,
creo que están acreditadas siempre.
A mí lo que encima me da risa es que, tipo, él después dobla la voz, que a mitad de temporada salió la famosa foto de que él graba con una almohada haciendo como si fuera de Grogu, de Baby Yoda. Pero a la vez la voz se la filtran. Es como que...
Claro.
El chabón graba la voz, pero a la vez la voz también está filtrada para cuando está bajo el casco. Entonces es como... Súper raro, pero no es él, salvo en esos momentos.
Lo único que me importa...
Es como Brendan Fraser en Doom Patrol.
Exactamente.
Que el cuerpo, bueno, no es él, pero el personaje es Brendan Fraser.
Y cosas también, Negative Man lo mismo.
Claro, exactamente.
Total, lo mismo, sí. Pero me parece que son lindos ejemplos porque primero son dos series contemporáneas y sucede lo mismo. Digo, el actor se apropia, por más que no esté abajo en
claro,
el momento
pero cuando
lo
ves decís, está bien que
Pedro
sea
Pascal, digamos.
Sí. ¿Cómo? Sí, eso me parece clave. A mí, más que mi familia, más que mí mismo durante la época de la pandemia, lo único que me importaba...
Tu factoría. Sí,
lo único que me importaba era la salud de Grogu, nada más. O sea, yo lo veía a Grogu atrapado, lo veía a Grogu sufriendo y sufría mucho. No quiero que le pase nada.
Yo no le puedo decir Grogu.
¿Sienten que se hizo igual un poquito comic relief? A mí llegó un momento que, o sea, digo, es comprador. Grogu es comprador.
No, para mí tiene que estar siempre y que haga lo que quiera.
Sí.
A mí el capítulo de los huevos como que ya se me hizo un poco repetitivo. Gracioso.
Bueno, pero me parece que eso ya es... no nos olvidemos que es un niño. O sea...
No deja de ser un nene. Que de hecho, me da mucha risa en el episodio después de Ahsoka Tano, cuando Mando descubre que se llama Grogu y le empieza a decir como...
Eso es lo mejor.
10 veces, que se empieza a reír, que es la primera vez que lo vemos reírse al chabón, porque está todo el tiempo...
Es hermoso.
Grogu, y el chabón, viste que le ponen voz ahora a Grogu. Es como que hace medio...
Claro, tiene voces. Sí. Pero me encanta ese momento cuando juega con él. Es un vínculo muy de paternidad, digamos, pero... es muy lindo verlos así.
O sea, y después con los alfajores Jorgito, cuando va... Lo ponen en la escuela.
La escuela es hermoso. Y que le chorea los alfajorcitos al otro pibito es hermoso.
Quiero que esté siempre. No sé qué va a hacer de mí ahora que se va.
Lo que pasa es que va a crecer.
Sí, pero...
Y es un personaje que no querés que crezca. Sí. Igual puede ser que crezca, que no crezca, porque por ahí no sé cómo será en el canon Star Wars, pero por ahí la raza de Yoda crece en re lento.
Sí, es que tiene 50 años.
Y puede tener
ya
150 años y sigue siendo un bebé.
Qué loco que zafó a la masacre de Anakin.
Me parece que ahí hay una historia que habrá que ver cómo hizo.
Y Disney te hace un spin-off.
Sí. Para mí va a venir el spin-off ahí de Anakin.
Va a ser el spin-off de la roca que sobrevivió al exterminio de... Porque es así. Todo va a ser una serie, todo va a ser una película.
Para mí sí, claro, evidentemente.
Sobre todo para esta época y encima en fans que cada vez quieren saber más y más quieren entender qué pasa un segundo entre lo que pasa, ¿no? Como, eso va a pasar.
Una cosa que quería decir que me parece perfecto de cómo es el storytelling entre la temporada 1 y la 2, que el cierre de la temporada 1 o por ahí... prácticamente tiene el mismo diálogo que en el cierre de la temporada 2 o el último penúltimo capítulo de la temporada 2, nada más que cambian los personajes. Una vez lo dice Moff Gideon y ahora lo dice Mando. Me gustó esa utilización de ese recurso, ¿no? Fue como...
Ah, tenés razón, como que el chabón se lo responde irónicamente, como que
se le responde de la misma manera, no sabes lo que significa para mí, no tenés idea de lo que significa para mí. O sea, toda esa frase y Moff Gideon escuchándolo y diciendo... Ah, la mierda, acá adelante tengo realmente alguien que me va a poner difícil las cosas. Pero me parece una buena transición hacia el último episodio, que lejos es el mejor episodio de toda la serie.
Hablando de Moff Gideon, es la gran serie de los chilenos, porque...
Sí. No, bueno.
Se la rompieron toda. Bueno, igual Espósito, dámelo.
O sea, es como...
Siempre.
ya estamos también en una época en la que villano, Espósito.
Claro, lo manda para todos. Sí.
Cualquier villano va a ser Espósito. Boludo,
está en The Voice también, o sea, hace básicamente el mismo personaje.
En todos lados.
O sea,
está en todos lados haciendo de malo.
No, y además igual, ese malo, no le, ese no malo que se la sabe todo y siempre está tranquilo, ¿viste?
Sí.
Sí, sí, que te cae bien sí, en un punto. ¿No les pasa que sienten que hay un villano superior otra vez?
Sí.
O sea, hay alguien
Olvidate,
que está en las sombras.
Él responde a alguien. Fija, no sabemos a
obviamente.
Quién.
Obviamente.
Y viste que...
No, pero va a ser como el Darth Vader de este periodo,
de hecho,
digamos. Debe haber alguien.
De hecho, está la teoría de que supuestamente en el capítulo que conocemos su nave y toda la práctica que quiere hacer con Grogu y toda la bola, que supuestamente...
Que tampoco se sabe todavía
se
bien
ve,
para
se
qué
se ve
es.
Un clon de Snoke. Dicen.
Vos sabés
por ahí.
Que yo pensé lo de los midichlorianos y todo esto y por qué lo necesitaban a él como uno de los últimos Jedi. Yo entendí que era porque justamente todo esto es la previa a la idea de los clones que generó Snoke. Que
claro.
Obviamente, si fuera por mí, borremos ya toda esa línea del tiempo. Creemos una Tierra 2 dentro de este universo. Pero sí, yo creo que algo tiene que ver con eso. El tema del ADN de Grogu es por el tema de los clonar, digamos.
Sí, pasa que la última trilogía tiene más preguntas que respuestas.
No cierra nada.
Entonces, como que quedan un montón de cosas flotando que no entendés por qué bien están, digamos. Entonces puede ser que por ahí puedan aprovechar esas cosas que la trilogía última como no terminó de poder expandir bien. Y te metan alguna de esas cosas. Porque también el tiempo tenés que cubrir el porqué. O sea, el tiempo que pasa entre que se cae el imperio. Después va a venir la Nueva República. Bueno, está instalándose la Nueva República. Pero después pasa todo lo en la trilogía última. Entonces tenés que un poco contextualizar cómo se llega de un punto y terminas en otro.
Bueno,
sí, exacto.
¿Qué es lo que sucede?
Bueno, volviendo al último episodio, hay algo que me gusta muchísimo de Mando, es que es un ser humano. O sea, o es alguien que no tiene poderes, más que su habilidad. Es como un Batman. Sí. A mí, los Batman siempre antes que los Superman. Pero en el último episodio, cuando se empieza a hacer cagar contra ese clon
robótico,
el Death Trooper, me pareció una cosa de realmente que me daba miedo, porque lo estaba
haciendo
recagar.
No, los puñetazos esos.
Lo estaba haciendo recagar, y después cuando lo hace, cuando él lo vence con la lanza hecha del material este, ¿cómo es? Iba a decir Kevlar, pero no, el Kevlar es real. No es de
a mí me sale el del...
El Kevlar es lo que tienen los celulares.
No, el Kevlar es lo que tienen los chalecos. Los chalecos antibalas.
Pero los celulares también tenían pantalla de Kevlar en un momento, no sé qué, te chamullaban con esa...
Bueno, en fin, así lo mata no sé. El loco este y después cuando los larga a todos los otros dije, bueno, este es el tipo de héroes que a mí me gustan, realmente. Pero cuando llega a Baby Yoda...
¡Beskar! Todos,
ahí está Beskar. Cuando llega a Baby Yoda, cuando llega a Grogu y el otro le dice, yo te lo entrego, llévatelo, todos sabíamos que lo iba a atacar de nuevo. O sea, todos dijimos, no, date vuelta. Como cuando uno iba al circo, ¿viste? Y le decía, ¡date vuelta! Y cuando te da vuelta estaba el otro haciéndolo cagar. También, todo lo que ocurre en el último episodio me genera extrema emoción. Sin embargo, cuando aparece el Jedi más grande de todo, es como que exploté directamente.
Ya se había teorizado con lo del llamado. Yo ya había escuchado.
A ver, ¿cuántos otros Jedi había? No había muchos más.
No, es que... Pero vos sabés que en un primer momento, porque obviamente es un actor con la cara digitalizada, para que obviamente no sé si alguien lo dudó, me imagino que no.
Ya voy a
pero
ver
cuando
video
lo
de
vi...
gente haciéndole verdad. ¿Cómo se hace bien el efecto en la cara de Luke? Corrigiendo el efecto en la cara de Luke.
Pero no es molesto.
No es molesto.
No es molesto porque lo narrativo sostiene todo. Entonces, como...
Es más, aparte
es criterioso, qué sé yo, no me molestó tanto. Es como en Rogue One, que no está tan logrado, pero todo lo que sucede te lo sostiene muy bien.
Además son 2 segundos, como que...
Son 2 segundos,
de hecho, en Rogue One me había pasado que Tarkin estaba mucho más tiempo, entonces te hacía un poco más de ruido. Pero Leia, que fueron 2 segundos, no termina molestando tanto. Igual la gente como que decía... Había mucha gente al contrario, decía, no, estuvo mucho mejor... Tarkin que...
Bueno,
que Leia,
inventa una máquina
bueno.
del tiempo, revivilos, volvió
claro,
a
no sé,
al final y después
sí.
lo hace.
Porque
pagale
también se había dicho en su momento que se había utilizado material que quedó sin usar, entonces la gente flashea con que por ahí no reconoce y dice, ah, este es el material, lo asumís, claro. ¿Viste? Como asumís que es el de verdad.
Ah, bueno, pero igual no. El momento de Luke entrando, haciendo, cagando
a no, ves el X-Wing y te querés matar.
Es el momento.
Ves el, ya ahí, ves sí, el X-Wing igual. Y te querés morir.
Y aparte, nunca lo viste mucho en plenitud fue como, a Luke. Con la,
fue como cuando.
Siendo Jedi,
fue como cuando Darth Vader apareció en Rogue One.
En Rogue One, exacto.
Claro,
exacto.
Totalmente.
Por ese momento. Ese momento fue espectacular. Entonces es como que vos decís, ya está, no necesito más nada.
Porque mostraron su costado físico de la fuerza, que es el que nunca terminaste.
Nunca lo vimos mucho. Olvidate.
Porque ese periodo del Luke Skywalker no se vio. Vos viste cuando ya es viejo y cuando recién está empezando a ser Jedi. O sea, la plenitud del Jedi no la viste.
Espectacular. Y Grogu después teniendo, o sea, entendiendo que se tenía que ir. Me dice, te bueno, está pidiendo permisos, morí.
A mí igual, más allá del X-Wing, a mí me pasó que está muy bien, porque digo, eligieron a alguien, digo, Mark Hamill no es una persona, no es Harrison Ford que era un poco más formido, digamos, es como más menudito, por decirlo de alguna forma. Entonces, en un primer momento, yo pensé que iba a ser Ahsoka Tano, hasta que, primero, veo el sable verde, y después vi el guante
ya,
negro.
El sable verde ya.
No, claro. Yo con el guante negro. Vi el guante negro y dije, no lo puedo creer.
Yo vi el cinto.
No lo puedo creer. Con el sable verde
con
ya
el sable y
dije,
el cinto.
Este puede
sable
ser.
Y el cinto gris.
Sí, el cinto y la, también.
Y aparte que esté tan tapado
sí,
también.
Sí, también.
Era como, no, pero tiene que ser alguien importante.
No, vería esa escena una y otra vez. Pero una y otra vez en loop, definitivamente. Porque está perfecta coreografía.
Estaba pensando que me gustaría que haya una serie con Luke joven y yo dije, para mí, alguien que está en un momento bastante clave para ser de Luke es el pibe de That 70 Show, el que hizo de Eddie Brock en...
No, ¿sabes quién? ¿Sabes quién? Sebastian ¿Quién? Stan es igual. Sebastian Stan,
pasa que no me lo como
grande.
Rubio a Sebastian Stan.
No, pero es igual. Es igual.
No me lo como Rubio.
Es igual a cosa. ¿No
Qué
te
fuerte.
Lo comes Rubio?
No, Rubio no.
Lo tenemos si querés. Es muy parecido, pero para mí ya está grande.
Bueno. Sí. No importa, dejémoslo en Luke. Sí, sí hay.
Si no, de última hagan una serie con de Luke que no le muestren la cara.
Sí, no sé. Yo la verdad que ahora con el tema de la vuelta de Obi-Wan, de Ewan, me digo como que vos tenés ganas de ver también todo eso que va a pasar después. Pero me da la sensación de que ya estamos yendo por universos explorados, no inexplorados. Es como claro. Que vamos a ver algo que todos sabemos por dónde va a ir.
Sí, total.
Ah, igual adelantaron que va a haber como 50 series y hay varias que son de la República del Oriente, sí. No sé qué, que te van a llevar por lados que...
No, a ver,
sí, mucho animado eso, ¿no? Igual me parece que apuntaron.
Animado,
o sea, creo que las principales va a ser Ahsoka ahora, esta de Boba Fett, The Book of Boba Fett, uh-huh. Y bueno, la de Obi-Wan. El resto entiendo que va a ser.
Pero anunciaron como 15 series.
Sí, pero el resto son todas animadas. Esta de Bad Batch va a ser animada.
Bueno, hay una que es sobre.
Y la película que va a ser Waititi y la película que va a ser. Patty
Jenkins.
Ah,
la de Patty Jenkins. Sí.
Bueno, yo también vi.
Y la que están haciendo los de Game of Thrones. Ajá.
No, esa se pinchó, me parece, o sigue.
Se pinchó, me parece. Sí,
esa
sí.
Se pinchó, no, ¿eh?
Y la de Ryan Johnson
también hizo... se frizaron.
Esa. Ah, ¿sí?
Y
sí.
No dijeron nada. Está
son
como
la historia
medio
vieja. Son la historia vieja. La Tierra 2. Vi que había una sobre el origen de los Sith pre ataque de los clones, digamos.
Están arañando de dónde, sí. De todos.
Olvídate.
A ver, para mí lo más importante.
De todos, están a cinco manos diciendo, revisando los libros y vamos a hacer una serie.
Además de Mandalorian, vino a tantear todo porque es como, che, los volvimos a tener porque ya estaban, o sea. Hay que reconocer que con The Rise of Skywalker medio que estaban perdiendo ciertos fans. Primero con The Rise of Skywalker y Han Solo. Porque acuérdense que, Han Solo sí, nos olvidamos, pero existió. O sea, entonces digo, fueron dos golpazos que como que no se sabía muy bien.
Pero miren, acá tengo toda la lista de lo que anunciaron. Andor, la serie del personaje de Diego Luna. O sea...
Animada, ¿verdad?
¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga, no? O sea...
Está bien. Están tan inclusivos.
Está. Pero hubiesen hecho una serie de ella, ¿no?
Yo creo que de Bo-Katan hubiera estado bueno que hicieran serie.
De los Mandalorianos.
Bueno, van a hacer la de Obi-Wan Kenobi. Sí. Con Hayden Christensen de vuelta.
Escúchame.
O sea, otra vez. Bueno, van a hacer la serie de Ahsoka. Que está bien, era obvio. Porque todo el que aparezca en Mandalorian va a tener su serie. Después van a hacer Star Wars Rangers of the New Republic.
Esa creo que va animada,
animada, sí.
Acá no dice animada, pero bueno. Después Star Wars The Bad Batch.
Animada. Esa seguro.
Bueno, animada. Star Wars A Droid Story.
Esa es la historia de droide. Que creo que esa... No sé quién es, no me acuerdo.
Bueno, y después se llama Star Wars Visions.
Esa no, esa va a ser animada y es historias del universo de Star Wars, pero hechos por figuras del anime. Tipo, no sé, bueno, van a agarrar.
Vamos ampliando los mercados.
Sí.
Vamos
ampliando los mercados. Por eso te digo, están inclusivos.
Hay que después tenés la de Boba Fett.
Boba Fett, sí. De Book of Boba.
De Mandalorian 3, que va a ser otra. Y después, ahí están las películas.
¿De Mandalorian seguirá siendo de Mandalorian sin Grogu? Pregunto.
Yo pensé que Boba Fett iba a ser una temporada, va a ser la 3 de Mandalorian.
Bueno, a mí me genera la duda, no sé, yo mucho no sé en el mundo Hollywood si ya salió la noticia de Pedro Pascal firmó por 4 temporadas más. No sé si va a quedar con la idea de Mandalorian para contar la historia de otros mandalorianos. Uh-huh. Que para mí podría llegar a ser algo bueno. Pasa que es cierto que no quedamos con Pedro Pascal entregando a Grogu y no sabemos más qué pasó.
No, bueno, y él tiene la espada negra, el sable negro, que,
y tiene el
que es obviamente Saber, es el que le da el título del rey, el nuevo líder de los mandalorianos, que es un buen conflicto dentro de todo con el tema.
Eso de que Bo-Katan lo tiene que liquidar a él para ganarlo es como medio interesante. Eso.
Sí, bueno, pero bueno, yo para mí, sin Grogu, tenés que meterle otra motivación ahí al mando, porque si no se va.
Es que capaz nosotros pensamos que es el fin de Grogu y de alguna manera, ¿viste?
Vuelve. Resulta que vino Luke y dijo, se porta muy mal el pendejo este, lo expulsé de la academia.
Van a hacer una
me otra vomita que se todo, llama... me come todas las Oreos. Así no se puede.
Actualizo. Van a hacer otra que se llama The Acolyte.
The Acolyte. Sí, esa creo que es la del surgimiento de los Sith.
Bueno, y después Rogue Squadron.
Animada. Está basada en el videojuego que salió este año.
Claro.
¿Esa no es la que va a ser Patty Jenkins? Squadron. Dice
no,
película.
Bueno, puede ser. No sé, ahí ya me perdí.
Lando va a ser otra.
Lando va a ser una serie y parece que va a ser. Dicen que supuestamente va a transcurrir en dos tiempos y que puede ser que sea Donald Glover y Lando.
¡Ay, basta! Donald Glover y Lee
Williams. No, basta.
Pero que le gusta la vida de Atlanta, por favor.
¿Cómo le gusta la plata a ese hombre, Dios? ¿Cómo le gusta la plata? ¿En qué te convertiste, Donald Glover?
Dale.
¿Pero qué? Ahora está hecho un... No me hagan hablar de Charlie Camino.
No me hagas recordarte los 2 segundos en Homecoming de Spider-Man.
No puede ser. Lo dejas solo 2 segundos y te firmas 10 contratos.
Otra cosa. A Peyton Reed le dieron el peor episodio de la serie de la temporada esta, que para mí es el que se quedan atrancados en la nieve. Pero le dieron también el mejor, que es el último. Dirige bien, Peyton Reed. Dirige bien. Maneja bien.
Todo. Con piloto automático.
¿Saldrá la serie Los Lagartos? ¿De la familia esta?
¿Qué lagarto?
El lagarto ese, Juancho esa, que huevitos. Lo tiene que llevar, que después encima que se quede, lo cuidan a Grogu, que tenía los huevitos.
Ah, la rana, lo.
Sí,
la
lagartija, para que no sé qué son.
Sí, me cayó, parecía un personaje del Parque de la Costa. De cara de barro, ¿viste? Como de los que están en
ni
el pantano
siquiera,
del Delta.
Ni siquiera, Villa.
Pero
Villa
me cayó bien, que aparte se pega una duchita ahí, un baño de inversión.
A mí me recuerda muñequito de Parque de Diversiones, séptimo grado, Villa Carlos Paz.
Sí.
Recibiéndote.
El Yacaré
que
Juan.
Se llame tipo, y que tenga un nombre tipo Juancho Pedro el Lagarto, ¿viste?
Claro, como, el Yacaré Juancho.
Sí. Exactamente. Sé que ahora va a salir un episodio del Making Of.
Bien. Háganlo porque en
tipo,
estos
¿cómo
días,
se llamaban?
Creo. Sí. No, ¿quién? ¿Los sapos?
No, los Making Of tienen un nombre especial.
¿Qué es lo que sale? No sé ¿qué es lo que que tiene la primera temporada? ¿Tiene todo?
Sí, sí. No? Es verdad. Yo quiero.
Disney Gallery,
yo vería definitivamente toda una temporada de cómo se hizo la serie. Porque ya vi, por ejemplo, bueno, videos explicando cuál es la forma en la que graban, esta ausencia de pantalla verde.
La tecnología que es el volume.
Exacto, me parece una locura. Yo vería definitivamente cómo se hizo porque se ve espectacular la serie.
Ahí está, les digo, el 25 de diciembre sale el Making Of de la temporada 2.
A verlo entonces.
Genial. Un especial de una hora.
Ah, no, van a ser como un gallery special. Porque el otro era por episodio, creo. Y eran 15 minutos, 10 minutos, creo.
Claro, bueno. Sí.
Bueno, básicamente Star Wars para rato.
No sé. Yo tengo miedo. Me da un poco.
Encima es rarísimo que Disney decidió llamarlo Investor Day o algo así, no, Investor Day.
Y porque le interesan
como eso,
los
es como
inversores.
Es como, no hay nada más en la cara que decir, miren, como ustedes nos están dando plata, nosotros le vamos a hacer esto.
Y sí.
Me pareció como...
Obviamente.
Son empresas.
Pero totalmente descarado, porque ni siquiera es como, no sé, el día del niño en Disney, nada. Es como, tipo, te lo tiramos en la cara.
No, más. Totalmente. Mucha guita,
Dios mío.
Pero por lo menos hicieron a Baby Yoda físico, sí. Sin CGI.
Sí, total.
Y todos queremos uno.
Porque la verdad hubiese sido una verga, si lo siento.
Amo cuando mira para arriba a Baby Yoda. Cuando mira para arriba y se le hacen las arruguitas, me
a mí me encanta cuando Mando va y le hace upa. Me encanta. O sea, yo no puedo.
También.
Yo no puedo creer.
Cuando lo sienta, ¿viste? Que te das cuenta que este que es como que. Hay momentos, hay capítulos que en las piedras le cuesta sentarlo, sí, ¿viste? Como que tiene que acomodar el muñequito.
A mí me gusta cuando camina. Cuando camina es precioso.
Camina
que parece que tiene una cucaracha que lo está controlando adentro, sé. Como que se mueve así, como pasito a pasito.
¿Se llevó la pelotita? ¿Quién se quedó con la pelotita?
Es verdad. No, se la dio.
No sé qué pasó con la parece la tragó.
No, pero se la guardó Mando, esa la tenía Mando.
Claro, si es lo único que recuperó la
nave. Ya van a hacer la serie de la pelotita. Vos quedate tranquilo que vas a salir la serie de la pelotita.
O Grogu 20 años después yendo a buscar la pelotita.
Star Wars The Ball se va a llamar.
Spaceballs.
Olvidar.
Ay, Dios.
Spaceball.
Así se cierra un episodio de hypeado sobre Mandalorian.
Totalmente. No iba a salir bien ni esto.
No.
Así que bueno. Bueno, creo que hablamos largo y tendido. Terminamos desviando como siempre. Uh-huh. No sé si a partir de esto quieren hacer una recomendación. A mí, por ejemplo, en mi caso, me dieron muchas ganas de recomendar la trilogía del dólar viendo esto. Y sobre todo el personaje de Clint Eastwood. Uh-huh. Sobre todo en la segunda, que se llama La muerte tenía un precio, uh-huh, que es con Lee Van Cleef también, que después va a aparecer en El bueno, el malo y el feo. Y tiene un personaje que primero es malo y le pasan ciertas cosas que después, no quiero contar mucho más, digamos, porque no estoy spoileando nada, porque tienen que ver la peli, pero tiene todo un trasfondo que me parece que está buenísimo y tiene que ver un juego con esto de personajes que son del lejano oeste, son cowboys elitorios, pero empiezan a tener algo de humanidad. Así que quería recomendar la trilogía del dólar de Sergio Leone.
Está muy bien, me gusta.
¿Vos, Hernán, tenés algo?
No, por ahí esta cosa del spaghetti western, yo también creo que tiene como... O quizás lo que le gusta mucho a George Lucas, más Kurosawa y Yojimbo, algo de eso, que tiene este espíritu medio del western, pero... mucho más puro, digamos, ¿no? Como que George Lucas, todo el mundo sabe que se inspiró en... porque le gustaban las películas de Kurosawa.
Una copia, digamos, la verdad.
Para hacer Star Wars.
Sí. Una copia con Salero.
Claro, o El tren de las 3:10. Todas esas películas,
película.
¿Viste? Que en realidad la que vos viste de es una remake.
¡Qué hijo de puta!
Está hablando de esa, que está muy bien, pero
no,
la original,
está re bien, no muy bien.
De la original del 57. Me parece que está bueno porque que es como un western oriental, ¿viste? De Mandalorian. Incluso si escuchás el main theme, que es increíble. Sí. Tiene esa cosita, ¿viste? Medio de oriente y de occidente al mismo tiempo.
Sí. Corazón, contra
eso creo que.
¿Y vos, Gaby?
Para cerrar. En esto de los western, ¿qué dije?
De los One Rights.
De los One Rights.
Me gustó. Hay una película que me gustó mucho. Vi también, obviamente, la remake, pero me gustó mucho por esta dinámica entre el cowboy viejo y un niño o un personaje más niño, que es True Grit.
De los Coen.
¿Cómo?
De los Coen.
Exactamente, bueno, ahí está la de los Coen. Bueno, la última. No, entendí spoiler, no sé por qué.
No, Coen. No suena igual,
sí,
señor.
Estoy escuchando mal. Pero sí, esa cuestión de la dinámica entre alguien que está metiéndose en el mundo y alguien que otra persona que lo quiere cuidar o que en un comienzo no le quería tanto y después sí, me gusta y tiene algo que ver también con el tema de western. Así que la recomiendo.
Genial. Bueno, buenísimo. Salieron recomendaciones.
Las de dibujitos de Star Wars no las vi.
No.
O sea, no ni
Clone Rebels, Wars, eso.
Ni de Clone Wars.
No, pero la de Tatarkovsky, sí.
La de Clone Wars, esa es la primera, ¿no?
Sí.
Guerra
la primera que es animada. Esa está buena para recomendar.
No la vi.
Yo la recomiendo porque ahora quedó fuera del canon, pero...
O sea que debe ser la mejor, si la dejaron afuera porque debe ser la mejor.
Tiene muchas cosas interesantes. Y de hecho hay ciertas cosas de Anakin que ya no vamos a ver actualmente, pero que estaban muy bien para también como plantear. Es lo que ahora se le dice Legends, como leyendas del universo de Star Wars. Así que no sé si alguien más tiene algo para acotar.
La verdad que me saqué las ganas ya.
Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hasta este momento. Imagino que todos fans de Star Wars y gente que no, que se copó también con la serie, porque la verdad que es una muy buena puerta de entrada al universo de Star Wars para el que mucho no conocía. Así que bueno, ya estamos cerrando el año. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda algún episodio de repaso de lo que puede
Vamos
ser el año?
Vamos a tener, ¿no?, el típico recap 2020. O sea, claramente va a haber algunas cositas para destacar. Ya estamos preparando los rankings. Creo que Guido estaba con problemas de rankings. Te voy a recomendar un médico para que vayas a ver, que ayuda con los problemas de ranking. Después por privado te lo paso.
Malísimo, Gabriel. Malísimo.
Ay, Dios. Así que bueno, seguramente va a venir un episodio de recap. Y nos queda también un recuerdín de aniversario, de etiqueta.
Sí, nos queda una etiqueta también ahí dando vuelta que seguro... Puede ser que salga pegadito a este. Hay que ver, cómo estamos con todos los tiempos.
Parece como
si
que
todos llegamos a comprar la sidra a tiempo.
Eso.
Sí, es cuestión de ver si podemos llegar a comprar todos la canasta básica de la canasta navideña para llegar a grabarlo. Así que bueno, chicos, a ambos muchísimas gracias. Gracias, Ernie. Gracias, Gaby.
Por favor.
Nos escucharán en el próximo episodio. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, Instagram, Twitter. Busquen todo hypeados que aparece de toda la forma. Yo no nunca me lo estudio del todo. Nos vemos y hasta la próxima.
Chau.
Adiós.
Adiós.
Hypeados.